Hola, ¿qué tal a todos? Muy buena noche, bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León. Como cada noche de miércoles, vamos a estar platicando con mi amigo y compañero, el maestro David Reséndiz. David, buena noche, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola Abraham, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues gustoso de estar acá, y de seguir aportando siempre con temas bastante interesantes, Abraham. Muchas gracias por todas las invitaciones y pues seguir aquí construyendo destinos inconscientes. El día de hoy pues vamos a traer un tema bastante interesante, dado pues yo creo que el contexto mundial, nacional y pues personal que vamos viendo de lo general a lo particular. Hoy vamos a hablar de esa negación ante el COVID, pero su compañero, esta parte omnipotente, ¿no? De creer que a mí no me va a pasar o de creer que yo no me voy a enfermar. Entonces, creo que es un tema bastante interesante, dado estamos pasando por una tercera ola de COVID, dado también que las investigaciones científicas ante pues toda la cuestión de la pandemia y epidemiológicas que se están pues resultando como variantes del COVID, la variante Delta, ¿no? Que un poco el estudio que se hace que de cada 10 pacientes, 6 ya tienen como esta variante Delta, aumentaron hospitalizaciones. Entonces se especula de varias cosas, Abraham, ¿no? Se bajó la guardia, nos descuidamos, o es meramente propiedad de estas nuevas variantes. Yo creo que es un fenómeno social, mental, que es al que nos vamos hoy a dirigir, que está muy importante, es muy importante mencionarlo, creo que también, pues, nuestra responsabilidad ante el cuidado que estamos al servicio de la salud, al servicio de la comunicación y de la información, siempre va a ser muy importante poder decir, bueno, cuídate, protégete, no te pongas en riesgo, ¿no? Funciones básicas le podríamos llamar, Abraham, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de estos temas de la negación del COVID o esta parte omnipotente, porque lo que vemos es que hay que discursos que se están conformando a partir de que yo creo que a mí no me va a dar, que a mí no me va a pasar, que yo no me voy a infectar y entonces vivo una vida sin cuidarme, sin protegerme, sin higiene, o sea, como ya más descuidada y entonces vemos como esta parte omnipotente de creer que a mí no me va a pasar nunca. Y entonces creo que es un fenómeno que estamos viendo, pues en varias, ya vamos por la tercera ola, pero desde la primera, segunda, ha bajado la resistencia social. Sí, ya hay una credibilidad mucho más, importante hacia este tema de la pandemia, pero vemos todavía esos rezagos, Abraham.
Es correcto, David. Y bueno, también vale la pena comentar por qué estamos eligiendo este tema el día de hoy, ¿no? Creo que vamos a estar hablando de, en términos muy generales, por qué existe un fenómeno de negación, por qué existe un fenómeno de control omnipotente, ¿no? Que a final de cuentas es una defensa, la parte de mi omnipotencia, que podríamos decir la omnipotencia, si me permites definirla. Sí, lo vemos como un mecanismo de defensa, una defensa ante una situación que me produce angustia, ¿no? Pero es más fácil poder decir, a mí no me pasa, no existe, no es real, yo puedo con eso, tengo este rasgo que me consideraría intocable, no llega, no, yo con ciertos vitaminas o ciertos remedios caseros voy a poder, es decir, estoy negando algo que sucede, ¿no? Y encontramos verbalizaciones como, no, pues es que la vacuna no va a funcionar, es que no hay tantos estudios, y empezamos con es que, es que, es que, es que, es que, pero pues al final de cuentas son barreras, ¿no? Estaríamos hablando que no, esto sería una esquizofrenia, porque básicamente ya es una, no limito y no puedo contactar con la realidad, ¿no? Estamos hablando claramente que hay una personalidad cortada, que la conocemos como una personalidad escindida,
Escindida.
que hace que no exista el contacto con la realidad. Incluso la realidad me puede abrumar y puede ser tan persecutoria o tan invasiva que mejor realizo toda esta serie de operaciones, ¿no? La situación, David, pues solamente también es en riesgo porque la persona en situación omnipotente al momento de que cinde y se crea un todopoderoso, ¿no? También estaríamos hablando de algo muy primitivo, ¿no? Porque la parte de control omnipotente viene específicamente con estas personalidades que no pueden contactar, racionalizar, intelectualizar. Son personas que incluso tienen dificultades para poder pensar, para poder reflexionar, para poder analizar, ¿no? Pero también les funciona, pues sí funciona. O sea, la omnipotencia tiene una función, claro, pero es una función primitiva. No es una función avanzada.
Ahora también, Abraham, hay que entender también que en esto que tú vas abriendo, en pues la omnipotencia, la negación y la escisión, son cosas que van acompañadas sí o sí, ¿no? Ahorita en este tema de pandemia me parece que es entender que a veces hasta nuestro pensamiento se apuntala en cuestiones más mágicas, ¿no? Que si yo a lo mejor traigo un amuleto o yo traigo, no sé, algún escapulario, cosas por el estilo, ya no me va a dar COVID. Y nos damos cuenta de que pues esto es totalmente erróneo, ¿no? El tema, la cuestión de un virus no decide si porque traes algo ya no te vas a contagiar o no. O que el COVID es mental. O que porque yo vibro alto a cierta frecuencia ya no me da COVID, ¿no? Claro, ¿para qué funciona eso, Abraham? Pues para sostener la angustia y sostener el miedo que nos da saber que podemos, ¿qué? Claro, morir. Y entonces también ese control omnipotente es una defensa ante la muerte, ¿no? Ante la angustia de la pérdida. La angustia de también saber que no somos todos esos seres poderosos. Que sí somos vulnerables. Que sí tenemos que renunciar a la omnipotencia. Que sí tenemos que cuidarnos mucho, que sí tenemos que protegernos, que sí tenemos que tener medidas de seguridad, de higiene. Pero uno lo vería como algo muy básico, pero se ve algo muy complejo también en nuestra sociedad. Es algo que vemos como, no, a lo mejor un poco de dar contexto, ¿no? Un poco en Chiapas, lo que sucede es que no hubo tanta población para que pudiera asistir a la vacunación. En la población de 40 a 50 y de 30 a 39 años, las poblaciones de Chiapas estuvieron muy renuentes, personas ya también mayores, como pues sí, muy renuentes a la vacuna. También fíjate, Abraham, que lo que vamos viendo es que cómo esto despierta cuestiones muy paranoides, ¿no? El COVID pues, es algo que no se ve, es algo que me puede infectar y es algo que me puede matar. Pero la vacuna también se ve como me van a inocular algo que me va a hacer daño, que me va a hacer mal. Entonces vamos viendo como esta subjetividad social que se está construyendo a partir de que todo es malo. Entonces lo único que lo que yo voy a creer a partir de apuntalamientos, no sé, religiosos o mágicos, es lo único que me va a salvar, Abraham.
De hecho, este pensamiento mágico, obviamente estamos hablando dentro de la misma frecuencia. Obviamente, no queremos causar tanto revuelo, ¿no? Pero es respetable el pensamiento religioso y el pensamiento mágico, sí, porque al final de cuentas el otro es un otro. Pero en situaciones, este rasgo omnipotente, el problema es que causa un riesgo, porque hay una negación ante algo que es real, que está sucediendo, que no podemos negar todas las muertes. Hemos tenido en algunos casos en pacientes que los acompañamos en el sufrimiento de pérdidas de familiares, pacientes en situaciones ante COVID. Nosotros hemos estado en contacto con esas situaciones, ¿no? Hemos tenido también familiares que han tenido el padecimiento, amistades. Y esta forma de negar con rasgo omnipotente, pues activa también otro tipo de pensamiento que se aleja del pensamiento real. Entonces, como bien comentas, hace uso del pensamiento mágico y del pensamiento religioso, que obviamente tienen su núcleo en el control omnipotente. Vamos a nuestro primer corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes. Estamos hablando de la negación ante el COVID, el programa del día de hoy. Y elegimos esto porque creo que también es un fenómeno, David, que sí estamos bajando específicamente ante COVID, pero que la negación, el control omnipotente, es muy común al momento de una exposición ante un riesgo, ¿no? Porque también obviamente obtengo ganancias secundarias como derivado de esta exposición, ¿no? Que desde ahí también activo diferentes mecanismos de defensa, otro tipo de pensamientos, que incluso pueden estar normalizados en mi familia, en la sociedad o en el sistema, ¿no? Hay que recordar, obviamente, sin meternos en un tema de agresión, que somos un país con altas dosis o altos núcleos mágicos y religiosos, ¿no? O sea, históricamente nuestro pensamiento está muy marcado en esta situación omnipotente, las limpias, los escapularios, como decías, los rezos, el agua bendita,
los amuletos,
las cartas, el tarot, el horóscopo, los caracoles. O sea, la lista es excesivamente larga, ¿no? Pues no, los famosos brujos de Catemaco, las bolas de fuego en Guerrero, y en fin, o sea, somos un país muy místico, que obviamente también desde ahí se activa los famosos mitos, ¿no? Que al final, que hablando de un mito, pues sería una verdad, pero una verdad que se estaría haciendo desde un pensamiento místico. Entonces, es interesante, David, ver cómo la negación y el control omnipotente lo que realmente hace es tratarnos de proteger, pero no puedo con la realidad. O sea, la realidad puede ser tan estremecedora o puede causar tanta angustia que mejor es indo corto divido, separo, hago un pensamiento activo, pensamiento mágico y recargo mi fe en una idea, en una creencia, en un objeto, en un ritual para poder prevenir, ¿no? Pero nosotros lo vemos fuera de un alcance del aquí, del ahora, acto, consecuencia y principio de realidad, ¿no? Al contrario, lo que estaríamos viendo son algunas, si me permites decirlo, algunas fallas en el pensamiento, ¿no? Nos estaríamos alejando de acto, consecuencia propio, es decir, de la responsabilidad. E incluso, si fracaso, yo le doy la responsabilidad al amuleto, al pensamiento, ¿no?
Exacto.
No me hago responsable de mí mismo. Y esto lo vemos muy común en la clínica.
Vemos muy común poder depositar culpa, ¿no? Eso es algo muy, muy común, o algo que también se nos, como cultura, como sociedad, o como cuestiones, pues sí, inter y extra subjetivas, vamos viendo que es, pues es una carga de angustia. Tolerar la angustia, no se nos enseña a tolerar la angustia, no se nos explica cómo es la posición ante la angustia, y entonces es más fácil que sentirme culpable. Pero más allá de sentirse culpable, Abraham, yo creo que es hacerme responsable de eso que está sucediendo conmigo o con otras personas. Ahora bien, vamos a entender varias cosas, Abraham. Yo creo que aquí, yo ahorita me quedaba pensando mucho escuchándote, es que, por decir, cuando inició la pandemia, que ya se fue de más de un año, pues autoridades, la OMS, el gobierno de Wuhan, China, nos estaban como dando este aviso, ¿no? Como de hay que tener cuidado, se está propagando, hay alta influencia y afluencia de qué, de que pues hay varios contagios, esto es muy transmisible, se está haciendo letal, te está haciendo varias cosas. Y bien, entonces estamos entendiendo ahora, Abraham, que qué tanto le damos credibilidad a estos discursos, ¿no? ¿Qué tanto se puede creer en la palabra de un otro? Porque aquí vamos viendo que en México, en esta primera, por decir, en la primera ola, veíamos casos de, no, esto no existe. No, esto no, a mí no me hace daño. No, esto es mentira de los gobiernos, es una conspiración, esto nada más es para que nos controlen, ¿no? O sea, empezó una serie de cosas, como de ideas que estaban contrapuestas a decir, bueno, Sí, esto nos va a venir a perjudicar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos viendo entonces nuestras fallas ante la realidad? Porque creo que todos pasamos por ahí cuando esto se va acercando y cuando esto sí se va haciendo real. Si bien ya no ya teníamos un conocido o algún familiar, algún amigo, o de un amigo que le dijo de un tío, entonces esto se empezó a acercar más, ¿no? Cada vez más. Pero lo que vemos tan impresionante, Abraham, es que tan cercano que puede llegar a ser, que se sigue negando, o que se puede seguir diciendo, no, eso a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Por estos apuntalamientos. Es decir, yo creo que también lo que hay una negación ante la finitud, ¿no? Como creer que somos infinitos, creer que no tenemos buenas defensas, pues es esto, es, y yo creo que ahí es la renuncia de la omnipotencia, que no todo lo podemos controlar. No podemos controlar la enfermedad, no podemos controlar la transmisión de un virus, no podemos controlar el estado ya si estamos infectados, controlar el me voy a sentir mejor, ¿no? Piénsalo y espera y concrétalo y vas a ver que te vas a sentir muy bien, ¿no? A veces creo que toda la realidad, a como tú pensabas, y eso entra en una crisis también, ¿no? Porque si te llegas a infectar, te das cuenta de que, pues no era lo que tú pensabas. Que esto no lo pudiste controlar, que a lo mejor te terminó ya en un caso más grave de alguna pérdida o también de, pues ya, casos de muerte, hospitalizaciones en casos graves. Ya creo que acercarte al mundo y decir, bueno, pues hay muchos casos así, ¿no? Que se aprendió a través de qué? De no creer en el otro, sino más bien de hasta que me pasara ya real, de que me dijeran si se murió, sí tuvo que ser intubado, sí tuvo que estar en prono, ¿no? Que es esta parte de tuvo que estar boca abajo para poder tener mejor oxigenación. Sí, vamos viendo relatos muy, muy severos también en la clínica, Abraham, en donde sí, sí es real las muertes por COVID, sí es real que si uno no se cuida, pues tienes mayor probabilidad de una infección.
Pero también te deja ver, David, el nivel de credibilidad y fenómenos interesantes de analizar, de discutir, porque me quedo pensando en este grupo antivacunas, ¿no? Que lo que vemos claramente, dices, bueno, se encargan de estudiar supuestamente, pero como es un fenómeno de grupo, pues solamente van a encontrar la información que ellos quieren recibir, que estaremos hablando que son estas famosas coincidencias, ¿no? Pero que nosotros lo analizamos desde la parte de estos núcleos que se encuentran de forma inconsciente, aquello deseado y aquello buscado, que es casualidad, ¿no? El fenómeno que como se puede llamar, pero nos deja ver, David, un nivel de irresponsabilidad en el otro, ¿no? Porque es ok, yo no me voy a vacunar, adelante, respetable, es tu vida y tú decides con ella hacer lo que tú gustes. Pero también estar consciente que puede haber un nivel de exposición, porque entiendo que no te puedas vacunar, pero puede ser al final de cuentas una persona que transmite, una persona portadora, ¿no? Entonces también te deja ver un nivel de egoísmo y un nivel de omnipotencia. Y también nos da estos rasgos, si me permites llamarlos, David, antisociales, ¿no? Porque entonces no puedo ver al otro, e incluso me escindo y no puedo entrar en un grupo, no puedo entrar en un criterio de normalidad. Puedo sentirme tan importante o tan imponente que no me va a pasar, que a mí no me va a suceder. Estaríamos hablando de fallos interesantes dentro de los conceptos de un proceso mental a favor de vida. No me gusta mucho la palabra normal, pero sanamente estructurado. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes.
Regresamos a Destinos Inconscientes y bueno, estamos hablando el día de hoy para todo nuestro auditorio y quien nos está sintonizando desde este momento, estamos hablando específicamente de la negación ante el COVID o la omnipotencia ante el COVID. Si bien vamos a hacer un recuento de estos dos bloques anteriores, Abraham, hablábamos como de los fenómenos sociales que se fueron desprendiendo a partir de la pandemia, pero también de los fenómenos que conllevan los duelos, las pérdidas, la enfermedad, la relación con la enfermedad, la relación también con estados críticos económicos, pérdidas de trabajo. Hay alguien que probablemente no sintió tan dura la pandemia o tan golpeada, pero hay otros casos en los que fue durísimo, ¿no? Y la pandemia estuvo muy, fue intensa, fue turbulenta, fue de unos movimientos bastante graves, dado que a lo mejor se fueron de 2 a 3 hasta 4 familiares, y bien, entonces estamos entendiendo que hay una negación. Entendiendo por negación, Abraham, que la negación es un mecanismo de defensa que está en el orden de lo primitivo o de lo no tan evolucionado mentalmente. Es decir, la negación nos funciona para inhibir angustia. Todo mecanismo de defensa va a tener esa función, ¿no? Lidiar con la angustia. Y entonces, eso nos ayuda a entender. Pero lo que vamos viendo, y como bien decías en otros bloques anteriores, Abraham, es que esta negación nos lleva a temas muy rotundos y muy, muy claros de qué, de que nos va posicionando frente al riesgo, frente a ese riesgo que uno se queda pensando de no, a mí no me va a pasar, hemos escuchado eso, no, el COVID es mental, no, si tú tienes miedo al COVID, te vas a enfermar más rápido. Es decir, pues no hay un estudio que diga que si tienes miedo o no, o hay una comprobación científica que si sientes miedo o no te da más rápido. Pues no, no, esto no, yo creo que el virus no elige así, ¿no?
Pensamiento.
Exactamente, por pensamiento o vía de transmisión pensamiento, ¿no? La vía de transmisión es aérea y la vía de transmisión pues es respirarlo, el contacto también de entre manos. Todo esto que vamos viendo, Abraham, a veces yo creo que hay gente que dice, no, ya no quiero ver noticias porque, puras tragedias, ¿no? Pero vemos cómo no, tolerar la realidad es algo que sí es, ¿no? Tolerar la realidad de qué, de que pues sí estamos en riesgo, de que sí estamos en una tercera ola, de que hay aumento de contagios, de que si no nos cuidamos nos ponemos en riesgo. Y yo creo que la pandemia viene a dejar también lecciones muy importantes, Abraham. El autocuidado, la autopreservación, que son cosas que no están instauradas, ¿no?
La prevención.
La prevención, sí, y que vamos viendo que la prevención te lleva a niveles, pues sí, grandes de gastos, ¿no? Vas viendo como los estudios de prevención. Ahorita, por decir, recuerdo mucho de la escuela de psicosomática que, pues, Francia se ahorra bastantes miles de euros por el tema de la, de como, pues, esta parte de del Instituto de la Psicosomática, ¿no? Que se fundó con Pierre Marty, pero se están ahorrando miles de millones de euros por la atención médica, ¿no? Dado también, y entonces estamos hablando de prevención, estamos hablando de niveles preventivos, niveles también, yo creo que, ¿qué tanto en México somos personas de prevención, de cuidado, de autopreservación? ¿O somos personas que nos gusta el riesgo? O no sé si llamar gusta, pero es que tendemos al riesgo, que pensamos, porque creo que también vemos discursos como el de, pues ya, si me voy a morir de algo, que ya, ¿no? Uh-huh. O sea, y entonces no le damos valor a nuestra vida, a nuestra salud, al gusto por la vida, a nuestros cuidados, a también saber que si nos contagiamos, no tan solo exponemos a uno, exponemos a varios. Es decir, creo que no podemos ver también ese acto consecuencia que es un principio de realidad.
Bueno, pero también, David, lo hemos platicado en otros foros. O sea, nuestro mismo país, no somos un país neurótico, somos un país muy fronterizo, ¿no? Está instaurada la violencia, está instaurado el machismo, venimos peleando con la misoginia, venimos peleando con la defensa de los derechos. Vemos agresiones, David, en las devaluaciones, vemos agresiones, vemos incluso violencia que llega al consultorio. Entonces, podría decirse que hay condiciones socioculturales que permiten, digamos que fortalecen esta escisión, este corte de la realidad y se activa un pensamiento mágico, pues sí, creo que vemos que en la parte más primitiva las personas pueden hacer una identificación, pero no son grupos evolucionados, sino son grupos más primitivos o más regresivos, en donde estas, ¿cómo le podremos llamar, David? Estas identificaciones con rasgos omnipotentes, pues solamente van a ser un grupo de resistencia y van a estar compartiendo el mismo fenómeno escindido, ¿no? El tip del día, pero dices, de verdad, hay tan poco control de realidad. Hemos escuchado que es que la vacuna no está tan estudiada. Ajá. Bueno, pero también comentar, es que una vacuna se requiere más años para poderla probar. Yo entiendo que puede haber variables, pero eso no significa que tampoco nuestra vida esté en riesgo todo el tiempo, David. Entonces, o sea, si algo tenemos seguro es que vamos a estar en condiciones que si bien nosotros podemos controlar, pero no somos omnipotentes. O sea, va a haber variables extrañas o variables ajenas en las cuales pues también tenemos que aprender que no voy a poder ser permanente ni constante ni omnipotente ni trascender el resto de la vida por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, principio de realidad, pues al final de cuentas algo va a pasar, ¿no? Pero tenés cuenta en los niveles de angustia. También quizás esas personas cerca puedan tener un contacto con la muerte que no les guste y que eso esté provocando la escisión de la realidad. Creo que los fenómenos a analizar van desde la perspectiva individual, pero lo que sí estamos observando son defensas primitivas y falta de conciencia con respecto también al otro, ¿no? Entiendo, no te vacunes, ok, pero tampoco me expongas, ¿no? Es decir, respeto tu rasgo psicótico, ¿no? Pero no significa que yo lo tenga. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes. Estamos hablando de la negación ante COVID. Platicábamos fuera del corte, David, que cuando existe este fenómeno de la negación, no existe, no está, no es real, a mí no me consta, con o la suma del pensamiento del control omnipotente que está dentro del pensamiento mágico religioso, pues obviamente estamos viendo ya un nivel de retroceso dentro de las funciones, incluso dentro de las funciones yoicas, ¿no? Tenemos a un gran creador de las 12 funciones del yo, que es Belak, y justo nos habla dentro de este principio de realidad, juicio de realidad, entre otras, y que estamos viendo ya las fallas. Pero también, David, interesante que también existe un cruce, si me permites decirlo, con la beta paranoide. Porque quiere decir que la beta paranoide puede estar activa, ¿no? Todos tenemos este rasgo paranoide, es correcto. El rasgo paranoide, yo les explico a los pacientes que si yo voy a un lugar y ahí que constantemente frecuento y una vez sufro algún asalto, pues me va a activar la beta paranoide la próxima vez que vaya, ¿no? La beta paranoide incluso puede llevar a prevenir si están en cantidades óptimas, ¿no? Si estoy consciente de cómo la estoy activando y para qué está activa, pero puede ser muy persecutoria, ¿no? Entonces, de lo contrario, en vez de, obviamente que es una defensa, sí, pero otra vez es una defensa primitiva, no estamos hablando de algo avanzado porque incluso puede llegar a ser tan persecutoria la beta paranoide que me lleva al aislamiento total, ¿no? Como ahora estuvimos dentro del encierro, que se activaron betas paranoides y muy persecutorias, incluso con rasgos obsesivos de personas en donde se detona la beta y en los niveles de limpieza, sí, hay rituales, pero ya llegaban a excesos, ¿no? Y eso lo vimos también con algunos pacientes.
Y yo creo que aquí vamos viendo que exceso o también extremos, ¿no? Ahora vemos el extremo en donde ya la beta paranoide era tan persecutoria que no salía de casa. O sea, todo extremo, pues, genera sufrimiento también, Abraham, ¿no? Por decir, estas betas paranoides también las vamos viendo como el confinamiento excesivo, no salir, no tener contacto, es decir, nos despierta, pues claro, todos hemos pasado por allá. Pero también vamos viendo que la negación ante el COVID, pues decir, esa es una negación ante la cuestión paranoide, ¿no? Creer que ya no me va a pasar nada, creer que no está sucediendo algo, es decir, todo extremo que estamos viendo, es decir, no encontramos una ecuanimidad en nuestros cuidados, ¿no? O me aíslo y me alejo de todo mundo y no tengo contacto y empiezo con otros temas. O la otra es, me voy a los antros, ya no me cuido, me voy a aglomeraciones, me pongo en riesgo, ¿no? Creo que aquí, Abraham, eso que tú decías en el bloque anterior es bien importante lo que estás mencionando y es, no tenemos también una parte como de considerar al otro, al semejante, ¿no? No consideramos a nuestro semejante, sino más bien es que ese semejante, pues, entramos como en un tema muy reduccionista, individualista, ¿no? Y entonces, ¿eso en qué se ve? En esas omnipotencias, ¿no? No, como tú bien decías, ahora la vacuna, pues, está puesta, pues, ya hasta niveles de políticos económicos, ¿no? Como por decir, nuevas empresas están diciendo, ¿qué hacemos con el personal que no se vacune? Se va a ir a home office, hay despidos, o sea, ya se está pensando ya más como en una cuestión política, social, económica, de saber qué van a hacer las empresas con su personal que no decidan no vacunarse. Pero entonces estamos viendo que estos fenómenos me deja de importar el otro.
Ah, claro.
Ya no hay una importancia en el otro, en el semejante, ya no hay una importancia de decir qué tanto pongo en riesgo a los demás. Si bien estamos entendiendo que la vacuna no está siendo la solución a todo, pero es la posibilidad a reducir esa mortalidad que hubo en un momento en olas anteriores, Abraham,
Claro.
¿no? Si bien también entendemos que la vacuna no es omnipotente, no te cura, ¿no? Te protege, que es diferente, ¿no?
Claro.
No te quita, que de que no te. Porque creo que eso es una parte de esta tercera ola de que. Ya tener la vacuna era sinónimo de no traer cubrebocas, que en algunos otros países se implementó, ¿no? Como ese es Estados Unidos, en espacios abiertos ya tenías tú la opción de decir quiero o no quiero, pues traer cubrebocas, ¿no? Pero en espacios cerrados sí era necesario traer el cubrebocas, pero creo que estamos viendo pues cuestiones sociales totalmente diferentes, ¿no? En donde voy a aglomeraciones, pero yo ya no traigo el cubrebocas. Subo al transporte público, pero pues ya tampoco lo traigo, porque creo que no me va a pasar nada. También qué tanto la vacuna apuntala esa parte omnipotente, ¿no? En decir, ya no me va a pasar nada, ya todo está bien. Cuando vemos reinfecciones, vemos también que tienen un esquema completo de vacunación y se vuelven a infectar de COVID, ¿no? O sea, vamos viendo que sí, tener este pensamiento del no pasa nada, el Ingesu, de, ¿no? Como muy mexicano, en de pues de algo me va a morir, pues la última y ya, ¿no? O sea, cosas así que están así puestas, Abraham. Es decir, que tanto también no tenemos esa cultura del cuidado, de la prevención, que es algo que tú decías y es bastante importante.
Pero no tenemos la prevención. En general, la cultura de México no es un modelo de prevención, ¿no? Nosotros lo vemos incluso con la salud mental. Vamos a nuestro último corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Ya estamos en nuestro último bloque en Destinos Inconscientes. Hoy dedicamos el tema a la negación. Hicimos una bajada ante COVID, obviamente debido a las circunstancias que estamos cursando todavía ante la pandemia. ¿Y cómo podríamos cerrar el tema, David? Yo creo que si vamos a estar en contacto con personas cuyo pensamiento activo se aleja de realidad, es decir, activan pensamiento mágico, pensamiento religioso. En algunas ocasiones un pensamiento psicótico, recordemos que todos tenemos estos cuatro tipos de pensamiento, pero se apuntala más cuando hacemos la negación, hay una devaluación, por lo tanto una idealización, Y en ese fenómeno se escinde la persona para evitar el contacto con la realidad, debido a que puede existir un nivel de angustia alto, que es lo que está provocando esa defensa. Sin embargo, David, creo que también hay que entender que el otro, en esta ecuación de otredad, es válido, pues, es respetable, ¿no? No podemos, a veces cuesta trabajo entender desde dónde se está gestando esta decisión, este corte, esta división, este control omnipotente, este pensamiento mágico religioso, y que al otro, al ser un otro, pues puede ser obviamente una función, sí, me atrevería a decir primitiva, no avanzada, en donde incluso puede existir la agresivización colocada en estas manifestaciones omnipotentes. También vemos, David, que quizás no es que esto no es consejería y no es que es un deber tener o que tendríamos que hacer. Al final de cuentas es un otro, y regreso al mismo punto, pues tendríamos que hacer una línea de un respeto. Pues sí, si lo vemos como un tener y un deber, más bien es el respeto al otro como en el sistema de otredad, ¿no? ¿Nos puede poner en riesgo? Sí, porque estaríamos viendo unas fallas de prevención. Qué complicado, porque a veces son personas muy cercanas a nosotros. Eso no significa que las dejemos de amar o que las dejemos de frecuentar. Simplemente vemos ciertas, si me permites decirlo, deficiencias en cuestión de los principios de realidad, ¿no? Funciones del yo, ¿no? Yo débiles, incluso. Sobre todo porque el manejo no sería lo oportuno en la persona, o quizás esté en una situación de riesgo tan constante y tan latente que ya no puedan soportar un nivel adicional, ¿no? Porque obviamente son situaciones muy persecutorias, ¿no? Entonces, creo que sí es interesante, David, que, y todos conocemos personas con pensamientos cargados mágico-religioso, ¿no? Estemos a favor, pues no estemos a favor o en contra, simplemente es, el otro es un otro, ¿no? A veces, en ocasiones, sí podemos ir modificando nuestros círculos, obviamente, porque tanta parte persecutoria, pues a veces salpica, ¿no? Y te llega también a alterar dentro de este espesor de los estímulos, ¿no? Pero no porque el otro lo niegue significa que yo deba de estar en la misma sintonía, ¿no? Cambiar pensamiento mágico religioso por otredad, por realidad, es muy complejo. Y nos puede enojar. Exactamente, porque involucra responsabilidad. Exacto. Uh-huh, uh-huh. Y queremos ahí, nos podemos acalorar y discutir, ¿no? Pues es que mira. Pues el otro es un otro, entonces no caigamos en discusiones donde instaurar realidad, pues no somos terapeutas de los amigos, de la familia, ¿no? Quedarnos en una discusión perpetua para desgastarnos, pues tampoco. Yo creo que simplemente es la separación de la individuación, ¿no? Me separo, respeto tu punto de vista, no estoy de acuerdo, mejor cambiemos el discurso, ¿no? Porque ni yo me voy a psicotizar, ni voy a ser primitivo, ni yo te voy a poder mis destrezas o mi pensamiento de realidad, ¿no? Simplemente estamos en este camino.
Totalmente, Abraham. Y yo creo que tú decías, ¿no? ¿Cómo cerrar? Pues yo creo que también, si nos vamos ya desde este lado, sí la otredad, pero también la responsabilidad y la construcción ética de la cual somos como sujetos puestos en qué, en normas éticas, pues sujetos puestos en la ley, también eso nos implica una responsabilidad social de cuidado y de autopreservación y de cuidado del otro, ¿no? Tú, muchos programas hemos dicho, tú eres libre siempre y cuando no le hagas daño a los demás y no te hagas daño a ti mismo. Eso implica una responsabilidad hacia otros y hacia uno mismo. Y si esa responsabilidad va en una cuestión social, ética, podemos hablarlo desde allá, Abraham, ¿no? Es como de decir, bueno, ¿qué tan ético voy a hacer? Si yo quiero, no sé, a lo mejor hacer en algún tiempo ya tener alguna reunión, tener algunas otras actividades. Eso implica en que, pues socialmente somos responsables para los cuidados. Y si la vacuna implica un cuidado del otro, pues también es un tema. ¿no? Si nos podemos cuidar y cuidar a los otros, creo que ese también es un punto. No podemos asegurar, Abraham, en este punto de incertidumbre de que la pandemia va a desaparecer, el COVID llegó para quedarse. Y va a estar mutando, sí, y va a tener nuevas cepas también. Pero pues también el desarrollo de vacunas, de medicamentos, pues está, ¿no? Tolerar la incertidumbre también es otro tema.
La frustración.
Tolerar la frustración. Crear nuevas rutas, porque eso es lo que hizo la pandemia, que creemos nuevas rutas hacia nuestro pensamiento, hacia nuestras acciones, hacia, no sé, nuestros negocios, etcétera, ¿no? Yo creo que también es tolerar todo esto que viene, pero sobre todo con una responsabilidad, yo cerraría con eso, Abraham, de cuidado, de una responsabilidad hacia mí mismo y hacia un otro. Eso sí, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación al programa, Abraham.
No, al contrario, David, como siempre es un gusto escucharte. Y hacemos el encuentro el próximo miércoles, deseando que tengan una extraordinaria noche. Me despido de ustedes. Mi nombre es Abraham García de León.
Y David Reséndiz.
Pasen muy buena noche. Hasta la próxima semana.